Prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza.
Bienvenidos una vez más, estimada familia, a este su programa de Fe y Esperanza. Esperamos al Señor que estas bendiciones estén siendo derramadas en su vida y en su familia también. Les saludo a su amigo y servidor Joel Medina, encantado y feliz de traer para usted una lección. La lección número 12, ya vamos terminando una lección más y terminamos con este trimestre, imagínense nomás. Bueno, en esta lección, mis hermanos, vamos a entrar de una vez de lleno para no pasar mucho tiempo. Y esta lección, mis hermanos, está basada en el Nuevo Testamento, Deuteronomio en el Nuevo Testamento, en el resto del Nuevo Testamento. Y vamos a mirar cómo se relaciona ahora Deuteronomio con el Nuevo Testamento. Es importante que entendamos cómo la Biblia se relaciona desde el principio hasta el final, mis hermanos. Qué hermoso saber todo esto, ¿cierto? Quiero agradecer infinitamente a todos ustedes porque nos acompañan constantemente, porque nos mandan sus mensajitos positivos a través de YouTube, mis hermanos. Un abrazo para cada uno de ustedes, que Dios les bendiga. Estamos orando por ustedes. Y recuerde, tienen una petición especial de oración, háganla llegar. Con mucho gusto la llevaremos ante el trono de la gracia del Señor con nuestro equipo de Fe y Esperanza. Recuerde, tenemos un departamento que está especializado en la oración con nuestra hermanita Silvia Cornejo, que es la directora de este hermoso departamento. Ella está encargada de las peticiones y ella las toma en cuenta y está constantemente orando por usted, al igual que todo el equipo de Fe y Esperanza, ¿no? Pero ella en una forma especial como directora, mis hermanos, una persona muy espiritual, una persona que ama al Señor, una persona que ama a la venida de Cristo Jesús y que sin duda alguna está conectada 100% con el Espíritu Santo. Esa persona está orando por usted y por su familia, ¿ok? Mis hermanos, gracias porque son parte de Fe y Esperanza. Gracias porque envían sus oraciones al trono de la gracia de Dios también por nosotros, por un servidor, por el ministerio, por el equipo de Fe y Esperanza. Y por supuesto también porque nos ayudan con sus donativos para poder seguir adelante, mis hermanos. Es importante que nos unamos todos para que este mensaje llegue a todo el mundo, ¿verdad? Bien, mis hermanos, entramos a la lección de Escuela Sabática de Deuteronomio en el Nuevo Testamento, lección número 12, versículo para memorizar, Mateo 4:4. Vamos a mirar esta parte, mis hermanos, y vamos a pedirle al Señor la unción del Espíritu Santo, ¿sí? Oremos. Padre Benito, gracias te damos una vez más por el privilegio que nos das de acercarnos a ti ante el trono de tu gracia para agradecerte infinitamente tus bendiciones que derramas en nuestras vidas constantemente. Ahora, Señor, que vamos a estudiar, abre nuestro entendimiento y ayúdanos, Señor, a entender ese mensaje de salvación que tú tienes para cada uno de nosotros, para cada persona que se da cita semana a semana para estudiar tu santa palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros y por todas tus bendiciones. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová o de la boca de Dios. Dice aquí, mis hermanos, dije la boca de Jehová porque si la boca de Jehová lo ha hablado, se cumplirá, ¿verdad? En ese tono terminamos la lección de la semana pasada, ¿no? Bueno, mis hermanos, recuerde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, el pan literal sale sobrando cuando el dador de la vida es Jehová y Él no lo puede dar, ¿cierto? Bueno, la palabra de Dios es nuestro alimento diario y por eso es que les estamos instando constantemente a todos ustedes que estudiemos diariamente, estudiemos y oremos al Señor para estar conectados con nuestro Padre Celestial. Vamos a entrar a la parte de el domingo, mis hermanos. Dice, lee Mateo 4, del 1 al 11. ¿Okay? Vamos a leerlo aquí. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador de Satanás, obviamente, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Qué hermoso! Que Jesús le contesta de esta manera, ¿no? Y después, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás estaba citando aquí ahora. Bueno, ya que Jesús le dijo, bueno, mira, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces Satanás dice, este hombre es conoce de la Biblia, y si con la Biblia quiere pelear, vamos a pelear con la Biblia. Entonces, ahora él lo lleva al pináculo del templo y le dice, ok, tírate pues, porque escrito está, Ahí dice la palabra de Dios, dice que a sus ángeles va a enviar y en sus manos te van a sostener para que no caigas, para que no resbales, para que no tropieces. A Salmos 91, el versículo 11 específicamente. Escrito está. Ahora, interesante cómo Satanás utiliza también la Biblia, mis hermanos, para que usted y yo seamos engañados. Por eso es uno de nuestros lemas también dentro de Fe y Esperanza, con Mateo 24:4. Mirad que nadie os engañe. Y dijimos anteriormente, si usted tiene la verdad bien incrustada en su corazón, en su mente, mi hermano y mi hermana, no va a haber nada que venga y lo haga a un lado o que lo desvíe del camino correcto, que es el camino de salvación, que es Cristo Jesús. Entonces Jesús le contesta ahora, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ok, ahí Jesús le vuelve a contestar otra vez con la misma escritura. Note qué interesante que Satanás utiliza la escritura para tentar a Jesús, con la misma Biblia. Pero Jesús con la misma Biblia también le contesta. También está escrito que no debes de tentar a Jehová. O sea, no voy a hacer algo para ver si Dios verdaderamente me puede salvar o no puede salvar. Ese es el punto, ¿no? Dice el versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Mis hermanos, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¡Qué hermoso, mis hermanos! ¡Qué hermosa escena! ¿Sabe? Jesús pudo lograr derrotar a Satanás en su propio terreno, por así decirlo, aquí en la tierra. Porque recuerda que Satanás era el príncipe de este mundo. Por eso Satanás le dice, si me adoras, te voy a dar todo esto, estos reinos que ves aquí en la tierra, te los voy a dar. Ahora, muchas personas piensan que la tierra es plana porque Jesús y Satanás pudieron ver todo. Recuerde que todo esto es un sentido espiritual. Y vamos a ponerle de esa forma, ¿no? Que Satanás le haya mostrado a Jesús en visión, por así decirlo, que Jesús haya mirado espiritualmente o que le haya dicho, mira, todo. O bien, de una forma simbólica, podríamos decir, que lo lleva a un monte muy alto y dice, mira, todo lo que está aquí en la tierra va a ser tuyo. Aunque no se alcance a ver, ¿no? Aunque se le mostró todo. Bueno, aunque no se alcanzaran a ver, pero obviamente Satanás sabía que Jesús conocía todo esto. Mira, todo esto que está aquí, te lo voy a dar si me adoras. Jesús le contesta otra vez con la palabra de Dios. Escrito está, a Dios solo adorarás y a Él solo servirás. Y entonces el diablo no le quedó otra cosa más de que huir. Dijo, con este no se puede. Eso es bien importante, estimada familia, para que usted y yo entendamos la lección para usted y para mí. Porque, ¿sabe? Si así respondemos a Satanás y así nos detenemos firmes en la palabra del Señor, Satanás también va a huir de nosotros. Si tenemos la luz de Cristo Jesús en nosotros, en nuestra vida, en nuestra mente, ¿sabe? Y contestamos con un escrito está, el enemigo huye también. Entonces, yo te invito para que sigamos estudiando la palabra de Dios y que podamos responder constantemente, un escrito está. Es hermoso saber, hermanos, mire, si viene una idea rara por allí, con una idea de adoración diferente, por así decirlo, usted puede contestar con un escrito está, ¿sabe? Yo recuerdo tiempo atrás, la iglesia adventista era la iglesia del libro, la iglesia que estudiaba y que conocía de todo a todo. Cualquier tema de profecía lo entendía, lo comprendía y lo podía discernir. Y podíamos contestar firmemente, escrito está, y con la Biblia en mano o sin la Biblia de memoria de pronto. Mis hermanos, hoy desafortunadamente ya no podemos decir así. Porque las ideas que han entrado, de pronto, no sabemos si están o no están en la Biblia. O si lo que pensamos anteriormente está o no está en la Biblia. ¿Se da cuenta? Por eso es importante que analicemos constantemente, estudiemos constantemente, mi hermano y mi hermana, para que podamos contestar, sin temor a equivocarnos, con un escrito está. Si usted contesta con un escrito está, el enemigo huye de usted. Y hermanos, me refiero a Satanás y a sus elementos que él puede utilizar para que usted y yo podamos caer, si le queremos llamar así, ¿sí? Tengamos mucho cuidado. Dios te ama, ¿sí? Dios quiere que tú estés firme en sus caminos, que te mantengas en su verdad para poder darte la salvación y la vida eterna. pero esa decisión es tuya y mía. Por eso necesitamos estudiar y mantenernos firmes para que podamos contestar con un escrito está. Dice, ¿cómo respondió Jesús a las tentaciones de Satanás en el desierto? ¿Y qué lección importante hay para nosotros en su respuesta? Bueno, con un escrito está. Igual nosotros debemos tener respuesta con un escrito está. Debemos estudiar diariamente, mis hermanos. Al pie de la página del domingo dice, ¿cómo podemos aprender a obtener más poder en la vida diaria de nuestro estudio de la palabra de Dios para reflejar más plenamente el carácter de Jesús y, al igual que Él, resistir las tentaciones de Satanás? Bueno, aquí puse yo Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, mis hermanos, viviendo y obedeciendo la palabra de Dios es que podemos mantenernos firmes y fieles, ¿no? Dentro del carácter de Cristo Jesús y dentro del camino correcto también. El lunes, levantar rostros. Aquí levantar rostros de pronto, mis hermanos, pareciera, si no miramos bien ahí la lección de este día, nos podemos confundir, que levantar rostros puede decir, ok, levanta el rostro, levanta tu frente. Jesús te ama, no estés apachurrado, no estés sufriendo, no estés en depresión. Jesús te ama, levántate. Pero aquí levantar rostros es lo contrario, es hacer favoritismo. Levantar rostro es tomar a alguien, por ejemplo, lo que menciona la lección, ¿no? Si una persona tiene mejor posición económica o tiene dinero, está mejor vestido, le damos mejor lugar de pronto en nuestro hogar, en la iglesia o en donde sea, ¿no? ¿Por qué? Porque está bien vestido. Hacemos la diferencia entre el pobre y el rico o entre las personas, ¿no? Y podríamos decir hoy por hoy en lo que se refiere al racismo entre el blanco y el negro, por así decirlo, ¿no? Hermanos, todos ante Jehová no somos diferentes. Ante Jehová todos somos iguales. No importa el color, la posición económica tengamos o en la sociedad. Tampoco. Si de pronto somos alguien grandes o importantes dentro de la sociedad, dentro de la política o dentro de todo ese mundo raro, mis hermanos, igual esa persona es una persona que igual que usted es un pecador, que igual que usted ocupa también del Salvador. Entonces todos ante Dios somos exactamente iguales, ¿sí? Entonces, vamos a mirar aquí, dice, lee Deuteronomio 10, del 17 al 19. Dice así, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis, pues, al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. La pregunta, ¿cuál es el mensaje esencial para el pueblo? ¿Y por qué este mensaje es relevante para la iglesia de Dios hoy? Mis hermanos, el amor es lo esencial aquí. Y lo más importante. Y siempre, como pueblo de Dios, debemos reflejar el carácter de Cristo y no hacer excepción de personas. No poner a darle más importancia a una persona que a otra. Por lo que sea, por lo que ya mencionamos. ¿Sí? Ahora, dice, lee Hechos. Y bueno, aquí hay un montón de citas, por cierto, mis hermanos. Y cada una de ellas, no las voy a leer todas porque cada una de ellas menciona lo que dice aquí. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y cada uno de ellos vamos analizando, mis hermanos, que es prácticamente la misma temática. Dios no hace excepción de personas. Ante Dios todos somos iguales y todos somos importantes para Él. No importa la persona en sí, ¿no? Deuteronomio 10:17. Que Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas, ni toma cohecho. Entonces, mis hermanos, dice, ¿cómo utilizan Deuteronomio 10:17 todos estos versículos? Ante Dios, todos los seres humanos somos iguales y todos tenemos la misma oportunidad de alcanzar la vida eterna. Ante Dios, todos somos iguales. ¿Okay? Y ustedes pueden leer en cada una de esas citas bíblicas que habla precisamente de eso. Dios no hace ningún tipo de excepción, ¿sí? Al pie de la página el lunes dice, ¿con qué frecuencia, incluso sutilmente, levantas rostros? O sea, hacemos favoritismo entre las personas, ¿no? ¿Y por qué la cruz nos muestra cuán pecaminosa es realmente esa actitud? Muy bien, mis hermanos, aquí puse yo dos respuestas, ¿no? La primera, algunas ocasiones podemos pensar que una persona se pierde o se salva por su posición económica o porque nuestra vista parece, porque a nuestra vista parece buena persona, ¿ok? En lo que nosotros podemos ver. Y sabe qué, hermanos, es triste, pero de pronto algunas personas piensan o pensamos que podemos comprar el reino con nuestro dinero. Hermanos, usted no dé una donación para salvarse. Usted no ayude dentro de la iglesia para comprar el favor de Dios. Dios no se vende, Dios no se compra con dinero. ¿Usted cree que porque usted da muchos diezmos se va a salvar? ¿Usted cree que porque usted da muchas ofrendas y mucho dinero para la obra se va a salvar? Hermanos, perdóneme decirle, lejos estaría la salvación si su corazón no está contrito y no está totalmente y completamente arrepentido. Es importante, sí, que usted dé su diezmo, que dé su ofrenda, pero en eso no consiste la salvación. No veámoslo de esa forma, que muchas veces porque, y sabe, digo eso, mis hermanos, porque de pronto dentro de la iglesia, si una persona tiene una buena posición económica, no importa lo que haga, no importa lo que diga, no se le lleva a junta ni se le lleva a disciplina, porque qué tal si deja de dar ese buen dinerito que está dentro de la iglesia. No, mejor nos hacemos de la vista gorda y aquí no ha pasado nada. Está en pecado, pero está, no le hace, porque es que qué tal si luego no, pues, qué tal si se va a otra iglesia. Imagínense lo que nos vamos a perder. ¿Se da cuenta? Mejor no digamos nada, que dejémoslo tranquilo. Al fin y al cabo, él va a tener que dar cuenta a Dios, ¿verdad? Mis hermanos, recuerde, eso es precisamente hacer levantar el rostro. Levantar el rostro de que no, aquí no ha pasado nada. Y dejamos que personas se salgan con la suya, que estén en pecado dentro de la iglesia, corrompiendo la iglesia en el lugar, mis hermanos, de disciplinar y de limpiar la iglesia. No que la disciplina y la limpieza de la iglesia esté en nuestro poder, no, mis hermanos. Pero igual, Dios ha puesto su junta directiva, ha puesto la iglesia para que vele también por los hermanos y porque andemos en comunión con Dios. Si una persona no está bien con Dios, ¿qué tenemos que hacer? Disciplinarle. Y hermanos, recuerde que toda la disciplina, no importa si la persona tiene dinero o no tiene dinero, o si, y eso es bien importante, mis hermanos, porque de pronto una persona que no tiene dinero, se le caemos con toda la ley. No hay nada que perder con este compa, así es que vamos a darle con todo lo que venga. Qué triste situación de pronto vivimos dentro de la iglesia, ¿sabe? Qué triste situación. Sin embargo, mis hermanos, la disciplina dentro de la iglesia, sea para el pobre o para el rico, al que levantamos el rostro, al que no levantamos el rostro, que la disciplina sea, mis hermanos, para rescatarlos del pecado. No importa, sin hacer excepciones de personas, como Dios no hace excepción de personas, igual nosotros no hagamos excepción de personas. Si una persona humilde ha pecado, hay que llevarla a disciplina, pero para rescatarlo. La disciplina no es para matar a nadie, la disciplina no es para destruir, la disciplina es para rescatar a la persona, mi hermano y mi hermana. De pronto hacemos la disciplina y nos olvidamos de esa persona. La disciplina es para rescatar a la persona. Cuando alguien trae a una persona a disciplina, también traiga un plan de salvación, un plan de contendencia con esa persona. Vamos a ver, ok, lo vamos a disciplinar por 3 meses, por 6 meses, por 1 año, o lo vamos a borrar de la iglesia, pero vamos a ver qué plan tenemos ahora de rescate. A lo mismo, mis hermanos, a una persona de dinero. Vamos a llevarlo a la disciplina, pero vamos a ver de qué forma lo rescatamos. No pensando en el dinero, obviamente, ¿ok? No pensando en el dinero, sino pensando en la persona, en la salvación de la persona. Hermanos, ¿sabe? Si la persona da o no da dinero y si tenemos o no tenemos dinero, la obra es del Señor. El mensaje es de Jehová. La iglesia es de Jehová. El pueblo es de Jehová, mis hermanos. Dios traerá el dinero cuando lo necesitemos. Y si lo vamos a administrar correctamente, Dios lo traerá. No se preocupe por esa parte, ¿sí? Entonces, la otra respuesta que tenemos aquí, la salvación solamente le pertenece a Jehová. Y todo aquel que acepte el sacrificio de Cristo en la cruz, sin excepción de quien sea, puede alcanzar la vida eterna. No importa si tiene dinero o no tiene dinero, no importa si tiene alguna posición importante en la sociedad o no. ¿Ok? Punto y aparte. Martes, maldito en un madero. Lee Gálatas 3, del 1 al 14. Que está, y bueno, aquí habla el apóstol Pablo a los Gálatas. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas y dirá todo el pueblo, amén. Esa última parte la encontramos en Deuteronomios 27, 26. Ahora Deuteronomios 21, 22 y 23 dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir, y lo colgares en un madero. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. La pregunta que aparece aquí, ¿qué está diciendo Pablo que sea relevante para nosotros hoy? ¿Y cómo utiliza Deuteronomios 27, 26 y 21, 22, 23 para plantear su postura? La maldición del pecado es la muerte eterna y se profetiza anunciando la muerte de Cristo en una cruz, cargando la muerte que nosotros merecíamos. Él utiliza a Deuteronomio 27, 26 y 21, 22 y 23 para decir, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Jesús fue colgado en un madero por la ley, por el pecado, para que usted y yo pudiéramos tener la vida eterna. Okay. Y ahí Jesús, obviamente, para vencer a Satanás de esa manera, ¿no? Conocemos ya el trasfondo de todo eso, ¿cierto? Al pie de la página, y el martes, dice, reflexiona en lo que enfrentarías si tuvieses que recibir el justo castigo por cualquier agravio que hayas cometido. Sin embargo, debido a que Cristo cargó con el castigo por tus errores sobre sí, para que tú no tengas que hacerlo, ¿cuál debería ser tu respuesta a su sacrificio? Muy bien. Dice, la respuesta no sería agradecimiento, amor y fidelidad a sus mandamientos. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer, ya que sabemos que Jesús fue crucificado por nuestros pecados. La parte del miércoles dice, un profeta como yo. Muy bien, lee Deuteronomios 18, del 15 al 19. Vamos a leerlo y luego regresamos aquí a la pregunta, ¿sí? Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Ok? Ahí llegamos al versículo 19. Ahora dice, ¿qué les quiere decir Moisés allí? Luego compara esto con Hechos 3, 22 y 7, 27. A Pedro y Esteban. ¿Cómo aplican Deuteronomio 18, 18? Muy bien. Ahí vemos, profeta le levantaré del medio de sus hermanos. Vamos a mirar cómo aquí el 18, profeta le levantaré del medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él las hablará a todo lo que yo le mandare. Está hablando aquí de la venida de Cristo Jesús, por cierto, porque esta profecía está hablando del Hijo de Dios. Véalo como lo pone ahora Hechos. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Aquí está hablando Pedro sobre Jesús, que él vendría en un momento dado y un profeta como Moisés y hablaría precisamente, ¿no? Qué interesante. Ahora, en Hechos 7:37, hablando de Esteban, dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantaré el Señor vuestro Dios de entre vosotros, hermanos, como a mí, a él oiréis. De nuevo, hablando de Cristo Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, ahí vemos, Deuteronomio 18, no, profeta os levantaré en medio de sus hermanos. Y ese es hablando de Cristo Jesús. Entonces, la respuesta que debemos dar aquí, El profeta que traería el Evangelio eterno es Cristo Jesús, mis hermanos. Ese profeta que Dios levantaría en el lugar de Moisés, o igual que Moisés, sería Cristo Jesús. Pero obviamente, ¿verdad?, siendo Dios mismo, Cristo Jesús. Ahora vamos a la parte del pie de la página y el miércoles. Dice, estos versículos, ¿en qué medida muestran cuán primordial fue Jesús en toda la Biblia? ¿Y por qué toda nuestra interpretación de ella debe estar centrada en Cristo? Cristo ha sido la inspiración y el mensaje de salvación constante desde la creación y por la eternidad. Y en toda la Biblia, mis hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, no importa en qué parte de la Biblia usted vaya a leer, Cristo Jesús siempre será la estrella de esos textos bíblicos. Jesús, incluso en las profecías, Él ahí toma vida. Jesús está en todo esto, mis hermanos, y está la promesa divina de nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús allí, ¿sí? El jueves, mis hermanos, dice, horrenda cosa, ¿ok? Dice, lee Hebreos 10, del 28 al 31. Vamos a leerlo. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Imagínese, si una persona que infringía, que desobedecía la ley de Moisés en el pueblo, lo mataban, recibía el castigo, con más razón, mis hermanos, es que desobedezcamos los mandamientos de Cristo Jesús. Y por eso dice, horrible cosa es caer en manos del Dios vivo. No porque Dios quiera castigar o porque Dios vaya, como hemos dicho anteriormente, porque Dios se goce en el sufrimiento del ser humano. Lo contrario, hermanos, caer en las manos de Jehová es sufrir las consecuencias del pecado, de nuestras acciones, de lo que hemos decidido equivocadamente, ¿sí? Entonces dice, ¿qué quiere decir Pablo? La pregunta que aparece aquí, ¿no? ¿Qué quiere decir Pablo y cómo se aplica a nosotros también? Bueno, Deuteronomio 18:19, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Es la respuesta que hemos puesto aquí de la misma Biblia, ¿sí? Jehová nos pedirá cuenta de todo lo que él ha puesto frente a nosotros y que podemos obedecer y que tuvimos la oportunidad de obedecer, ¿sí? Bien, mis hermanos, entonces, al pie de la página el jueves dice, Jehová juzgará a su pueblo, según Deuteronomio 32:36. ¿Cuál es nuestra única esperanza en ese juicio? Vamos a ver Romanos 8:1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús, porque Jesús nos ha redimido de la desgracia de la ley, de la maldición de la ley. Recuerde que la maldición de la ley es la muerte eterna. Entonces, si nosotros estamos ahora en Cristo Jesús, ya no estamos siendo oprimidos por la ley. Ya no estamos bajo la ley porque ya no tenemos pecado. Entonces, puesto que Jesús pagó por nosotros, ya ahora en Jesús tenemos la libertad. Ahora, obviamente, mis hermanos, porque tenemos la libertad en Cristo Jesús, eso no quiere decir que no vamos a obedecer los mandamientos. Lo contrario, porque ahora por amor a Jesús, porque Él pagó las consecuencias. Recuerde, mire, si Él pagó las consecuencias de nuestro pecado, es porque desobedecimos la ley anteriormente. Entonces, porque desobedecimos la ley, Jesús vino y pagó por esos pecados, por esa paga, que es la muerte que exige la ley, Jesús ya la pagó. Por eso, usted y yo vamos ahora a desobedecer los 10 mandamientos. Lo contrario, Ahora, por agradecimiento vamos a adorar a Jehová. Por agradecimiento vamos a amar a Cristo Jesús. Por agradecimiento ahora vamos a guardar los mandamientos para que otra vez Jesús no tenga que morir por nosotros. ¿Se da cuenta? Digamos, por ejemplo, si antes robábamos, Jesús murió por... Cuando tú te arrepentiste, la muerte de Jesús, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, pagó tu pecado. Tú te arrepentiste. Ahora, imagínate, tú robabas, te arrepentiste. El sacrificio de Jesús, la muerte de Cristo Jesús, se acredita a ti. Te arrepentiste de todo corazón, te diste perdón, eres limpio. Ya tú no vas a morir porque robaste anteriormente, porque Jesús ya murió por ti. Ahora te espera la vida eterna. ¿Sí? Imagínate, bueno, en vista de que Jesús murió por mí, ya pedí perdón, ahora sigo adelante en mi vida y como Jesús ya murió por mí, voy a seguir robando, ¿cierto? No, obviamente que no. Ahora lo que vamos a hacer, mis hermanos, es por amor a Jesús, voy a dejar de robar. ¿Por qué? Porque la ley de Dios ahora me pide que no robe. Y Jesús dice, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Muy sencillo. Hay tantas ideologías en contra de la ley de Dios que ojalá que fuera solamente fuera de la iglesia, fuera del pueblo de Dios. Pero incluso dentro de del mismo pueblo de Dios, de la misma iglesia, mis hermanos, tenemos diferentes opiniones. Mis hermanos, aceptar el sacrificio de Cristo Jesús es en el cual podemos tener vida eterna. Si aceptamos a Cristo Jesús, en Él tendremos vida eterna y la ley ya no es condenación para nosotros, ya no nos condena, ya no tenemos que morir o sufrir la muerte que la ley exige. ¿Sí? Pasamos al viernes. Ahí hay tres preguntas que vamos a responder rapidito por aquí. La primera pregunta dice, piensa en la luz que recibimos los adventistas del séptimo día. ¿Qué debería enseñarnos acerca de la gran responsabilidad que tenemos de ser fieles a las verdades que conocemos? Bueno, mis hermanos, muy sencillo. Somos un pueblo elegido que debe cumplir su propósito, perdón ahí la palabra, su propósito especial, de proclamar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. ¿Okay? Eso es el propósito que Dios ha levantado a su iglesia. Pregunta número 2. Vuelve a leer Deuteronomio 18, 9 al 14. ¿Qué manifestaciones modernas de esta abominación para con Jehová existen hoy? ¿Y cómo podemos asegurarnos de evitarlas? Bueno, ya después de que lo leímos anteriormente, recuerda las imágenes y todo eso, ¿no? La respuesta para esta pregunta es la nueva era, horóscopos y adoración falsa es lo que está hoy por hoy, mis hermanos, dentro de nuestro mundo. Música y tradiciones. Todo esto que va en contra de una verdadera adoración a Jehová debe ser evitada. Nos debemos evitar cualquier cosa rara que ha entrado últimamente que puede alejarnos de Jehová, ¿sí? En cuestiones de la adoración, obviamente. Pregunta número 3, otra vez, dice, ¿por qué los cristianos que comprenden más que nadie la aplicación universal de la muerte de Cristo en la cruz nunca deben levantar rostros o hacer favoritismo, ¿no? ¿Cómo podemos reconocer en nosotros mismos la tendencia a hacer precisamente eso sin autoengañarnos? ¿Por qué contemplar la cruz y mantenerla siempre delante de nosotros puede curarnos de esta actitud equivocada? No en la cruz, mis hermanos, debemos de fijar nuestra mirada, ¿ok? Por cierto, tomando en cuenta la pregunta de aquí, ¿no? No debemos de fijarnos en la cruz. Más bien, debemos de mantener delante de nosotros al que murió en la cruz. Jesús, el sacrificio de Cristo Jesús y su sacrificio por nosotros para no hacer favoritismo con nadie. La cruz, mis hermanos, es solamente eso, una cruz. El instrumento que utilizó para matar a nuestro Salvador. Pero aquel que murió en la cruz, que es Cristo Jesús, Él es en el cual tenemos la salvación, la vida eterna y la única esperanza de poder llegar al cielo. En Cristo Jesús, no en la cruz. Sé, yo sé, está la ciencia de la cruz y por supuesto el hecho de la cruz de Cristo, habla el apóstol Pablo. Pero mis hermanos, no es la cruz, es el que murió en la cruz, donde está la redención completa, ¿sí? Hermanos, Cristo Jesús viene pronto. Cristo Jesús está ya a las puertas y eso lo podemos ver, lo podemos analizar con todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Por eso, prepárate y recuerda, Jesús viene muy pronto y viene por ti y por tu familia. Por eso, con fe y esperanza, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y ahí está tu familia. Tu amigo y servidor Joel Medina te desea lo mejor de lo mejor las bendiciones de Dios que sigan siendo derramadas en tu vida. Y por supuesto, un abrazo donde quiera que te encuentres. Dios está contigo. Nunca lo olvides.
Fe y esperanza, preparando.